Es hora de comenzar con lo mejor del cine nacional. ¿Preparados? Estamos en Modo Cine Venezuela por Alba Ciudad 96.3 FM.
Standing here beside you, won't stop. so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you.
Let them see we're crazy. I don't care about that. Put your hand in my hand, baby. Don't ever look back. Let the world around us just fall apart. Baby, we can make it if we're heart to heart. And we can build this dream together. Standing strong forever. Nothing's gonna stop us now. And if this world runs out of lovers, we'll still have each other. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us now. Oh, oh,
oh. I'm so glad I found you. I'm not gonna lose you. Whatever it takes, I will stay here with you. Take it to the good times. See it through the bad times. Whatever it takes is what I'm gonna do.
Let them say we're crazy. What do they know? Put your hands around me, baby. Don't ever let go. Let the world around us just fall apart. Baby, we can make it if we're heart to heart. And we can build this dream together.
Muy buenos días, Venezuela. Les damos la bienvenida a todos y todas a este recorrido por lo más resaltante del mundo del cine venezolano y latinoamericano. Nuestro programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a su ministro Ernesto Villegas Polhac, a la Dirección de Gestión Comunicacional a cargo de la licenciada Gloria Mesa. En los controles nos acompaña el día de hoy el amigo Abraham Garrido y en la asistencia de producción de este espacio, Mari Ramírez. Quien habla para ustedes, Daniel Marín. Recuerden nuestras redes sociales, @modocinebzla, y nuestro correo electrónico por donde siempre estamos en contacto, modocineprograma@gmail.com. Las de nuestra casa radial, @radioalbaciudadpisobe en Instagram y Alba Ciudad en X. Si están en la región capital, por supuesto que nos escuchan a través de la señal tradicional de la 96.3 FM, pero si lo prefieren o llegan tarde a la transmisión, nos escuchan en diferido, pueden acceder a nuestra plataforma a través de la www.albaciudad.org. Allí el programa queda grabado y lo pueden escuchar en la página o lo pueden descargar. El día de hoy, bueno, tenemos una invitada muy especial, así que vamos a comenzar con nuestro primer segmento del día de hoy.
Hablemos con...
Bueno, esta semana nos acompaña vía telefónica desde Argentina una realizadora venezolana, una documentalista, Manuela Blanco, quien nos viene a contar sobre su nuevo documental llamado Ese Año, que podrán disfrutar precisamente aquí en el país este mes de diciembre. A través del Festival Cumbre San Agustín. ¿Cómo estás, Manuela? Un gusto saludarte.
Hola, Daniel. Un placer estar con ustedes por esta vía. Además, me encantaría poder estar allá y poder disfrutar del Festival de Cine de San Agustín Cumbre, porque vi la programación y la verdad que es una maravilla, más allá de que esté mi película Ese Año. Vi que es una programación muy variada y, bueno, además disfrutar de la experiencia de San Agustín, que, bueno, estoy además terminando, estoy ahora en pleno proceso de postproducción de algo que estamos por ahí preparando y conspirando desde hace casi ya 2 años con Reinaldo Mijares y todo el equipo de 100% San Agustín, pero hoy no les voy a hablar de eso.
No, es que precisamente, y disculpa que te interrumpa, Reinaldo lo tuvimos la semana pasada y nos estuvo comentando y dijo, por supuesto, que había hecho un trabajo junto contigo, Daniel Jerosolisky y Sujin, es la esposa de Daniel, y ahí más o menos contó algunas cosas, pues, pero se lo dejé hasta allí.
Sí, bueno, yo, lamentablemente la semana pasada no pude escuchar tu programa, yo trato siempre de escucharlo para estar un poco al día con qué ocurre y qué no ocurre en el cine venezolano. Y pues no me contó nada de eso, pero por ahí se vienen cosas. De hecho, el lunes, junto con Reinaldo, creo que va a ser el lunes, no lo sé, si no Reinaldo, que no me mate, ni May, que van a pasar en Twitter. Por favor, perdónenme si estoy equivocando el día, si no estoy revelando cosas que no debo.
Él ya lo dijo al aire, así que tranquila. Él se adelantó.
Ah, bueno, está bien, no, puedo tener la tranquilidad. Yo dije, bueno, si no, no me importa. Corro con la responsabilidad de delatarme a mí misma y a mi equipo, que a Sujin y a mí estamos realmente muy emocionados de que, bueno, por lo menos vamos a poder presentar este adelanto y esperamos que el próximo año la comunidad pueda disfrutar de la película.
Claro, pero vamos a centrarnos en este trabajo que estás presentando precisamente en el marco del festival cuarto festival. Mira, ya se me olvidó. del festival. Creo que es el cuarto.
Estamos muy mal, Reina.
Sí, nos va a matar y precisamente que hablé con él la semana pasada. Bueno, pero en el marco del festival Cumbre San Agustín nos trae esta historia bastante personal llamada Ese Año. Cuéntanos un poco de qué trata Ese Año, de qué trata este documental.
A ver cómo les cuento de qué va Ese Año sin hacerles un spoiler de la película. Bueno, Ese Año, de una manera muy resumida, es un homenaje a mis abuelos, ambos fallecidos en medio de la pandemia del COVID. Pero bueno, eso se transformó en eso, pero en realidad siempre fue un experimento audiovisual al que invité a diferentes amigos y amigas alrededor del mundo y de Venezuela a que me contaran cómo estaban llevando ese primer año de pandemia. En donde, bueno, yo vivía en Parque Central en ese momento y estaba un poco enloqueciendo, como muchos nos pasó, diciendo, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Porque era esperar esto 15 días de cuarentena que se convirtieron en la eternidad, que no fueron 15 días, como ya todos sabemos, pero un poco eso. Entonces, Ese Año es un experimento audiovisual que la verdad disfruté mucho hacerlo. Me costó un montón editarlo, porque bueno, era como volver a pasar por diferentes momentos de ese año, porque además precisamente la película jugué con el espacio-tiempo del primer año de la pandemia, que para mí, o sea, tenía como una fecha muy marcada, el 15 de marzo del 2020 y el 15 de marzo del 2021. Entonces, bueno, un poco es ese transitar en ese espacio de tiempo y jugar con ir y venir en diferentes ventanas del mundo. Yo sé que mucha gente ya hizo este tipo de cosas, pero bueno, creo que en Caracas fuimos pocos los que hicimos cosas. Bueno, yo he visto muy pocas cosas de la pandemia durante Venezuela. Sé que además hay gente que dice como, ¿por qué estamos hablando de la pandemia a esta altura, 5 años después? Entonces, bueno, era un poco como volver, ¿no? Un documental que a su vez tiene como este agregado histórico que es el registro de ese primer año de pandemia.
Claro. Una de las cosas como para tener en contexto y como que las personas vayan pasando, no es solamente la impresión de lo que nos sucedió como humanidad, porque obviamente todos en el mundo nos vimos trastocados y transversalizados por lo que sucedió, sino que tú venías de un contexto muy particular. Yo tomándome aquí atribuciones que conozco un poco el entorno, es que tú venías de realizar unos trabajos fuera del país. Y el periodo en que ibas a estar fuera para hacer todo ese registro audiovisual y todo ese trabajo se vio troncado por lo que sucedió, ¿sabes?, en el planeta. Entonces, más o menos, ¿cómo llevaste eso? Pero voy a hacer como ¿cómo se dice? Como los programas de arte y de espectáculos. Vamos a un momento al corte de la estación y al retorno vamos a hablar un poco sobre eso.
Parten del dial. En minutos volvemos con más de Modo Cine Venezuela.
Alba ciudad, voz del pueblo, un canto a la verdad. Con la fuerza de tu señal, nos llenas de libertad. Tu misión, informar sin cesar, educando con pasión, entreteniendo con calor, unidos en un corazón.
Gracias a nuestros oyentes por su fiel sintonía que nos inspiran cada día a seguir con alegría.
Las 9
y 24 minutos. Conéctate. albaciudad.org.
¿Sabía usted que Anselmo López, el rey de la bandola, empezó a tocar la bandola por primera vez a los 12 años de edad, la cual construyó él mismo con una totuma? Agregaba a cada uno de los temas un toque personal a través de la técnica de ejecución conocida como el jalao o el segundeo, cuyos sonidos se convirtieron en el sello característico de cada uno de sus sencillos. El rey de la bandola suena en Alba Ciudad 96.3 FM.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
¿Te imaginas recorrer selvas inexploradas y luego bailar al ritmo de un tambor ancestral? Cada jueves de 10 a 11 de la mañana, Tierra de Aventuras en Alba Ciudad 96.3 FM te sorprende con un nuevo viaje por el ecoturismo y la cultura venezolana. ¿Qué aventura nos espera este jueves? No te lo pierdas.
El suelo es un recurso esencial para la vida en la Tierra. Además de darnos alimentos y de conservar la biodiversidad, ayuda a hacer frente al cambio climático, ya que puede absorber grandes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera. Sin embargo, las malas prácticas de siembra, la contaminación, deforestación y los incendios forestales están ocurriendo a un ritmo alarmante en todo el mundo, amenazando nuestros suelos. Preservar su fertilidad y asegurar su buen estado, logrando una gestión sostenible, es contribuir al equilibrio ambiental y a la seguridad alimentaria en el futuro. Nuestro planeta, nuestro hogar.
Agenda cultural. La Orquesta Sinfónica Juvenil de Chacao, bajo la dirección del maestro Hans Loreto, te invita al concierto jubilar Cantos de Santidad junto al Orfeón Universitario de la UCV, bajo la dirección de Raúl López Moreno. Disfruta de esta cita bendita el sábado 29 de noviembre a las 5 de la tarde en la Catedral Metropolitana de Caracas. Entrada libre.
Somos conciencia. Somos cultura.
Sexta Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, el poder de la diversidad.
Leonor Basalo, fotógrafa, artista visual. En esta sexta Bienal del Sur, soy artista invitada y traigo una instalación fotográfica inspirada y se basa en el ombligo. La búsqueda de cómo integrar los países que conforman el BRICS me llevó a pensar en el ombligo, ese ombligo que es hombre, mujer, es niño, es abuelo, abuela, y entonces, pero lo tenemos allí, nuestra primera fuente de alimentación, y como el gran criterio BRICS, mejorar nuestro planeta. Entonces fue ir tomando ombligos y conseguirse que el ombligo me identifique conmigo, y lo más hermoso que le incluí, que como vemos, esta todavía no está terminada, pero tiene fotografías y estas fotografías tienen que ver con nosotros, nuestras cotidianidades, lo que nos gusta, lo que hacemos, la calle, la arquitectura. Entonces, lo mismo que nos llama la atención aquí en Venezuela es lo mismo de Rusia, es lo mismo de cualquier parte del mundo. Y la fotografía es parte de nuestra cotidianidad, no hay que buscarla más allá. Desde nuestros procesos culturales, nuestro realismo mágico que es altísimo, nuestro colorido, pero entonces también cómo nos integramos con lo que tiene que ver con nuestro mapa mundi, lo que este bloque grande que tienes acá implica Europa. Después están los tres países que conforman África y por supuesto los países de Latinoamérica, incluyendo Venezuela.
Alba Ciudad presenta mitos y leyendas de Venezuela. Carú.
Karu, hija del cacique de la tribu de los bailadores, y su prometido, el hijo del cacique de la tribu de los mocotíes, celebraban su ceremonia de bodas. El cuerno del vigía irrumpe anunciando la llegada de invasores, seres con extraños pechos de hierro montados en bestias enormes. Los indios bailadores, armados solo con sus macanas y flechas, se prepararon para defender a su pueblo. Karu, al ver a su prometido herido de muerte, desesperada cargó su cuerpo hasta la cima de la montaña con la esperanza que el dios que la habita le devolviera la vida. Abrazada a su amado, lloró desconsolada por 3 días y noches, hasta que el dolor y la tristeza agotaron sus fuerzas, cerrando sus ojos para siempre. El dios de la montaña, conmovido por este acto de amor, recogió sus lágrimas, las arrojó al espacio y las convirtió en la cascada de bailadores, la cascada de la India Karu. En su cima, todas las noches se escucha su lamento. Descubre en el estado Mérida, en Venezuela, esta belleza natural, donde el amor, el dolor, la memoria de los pueblos indígenas y sus luchas durante la conquista quedaron inmortalizados. Alba Ciudad, 96.3 FM. Turismo cultural en tu radio.
Las 9 y 31 minutos.
Alba Ciudad 96.3 FM. Al estilo de su gente.
Ya estamos de vuelta en Modo Cine Venezuela.
You won't you free now? Well, whoever.
Regresamos a Modo Cine Venezuela por Alba Ciudad 96.3 FM. Son las 9:36 de la mañana. Recuerden nuestras redes sociales, arroba Modo Cine BZLA, las de nuestra casa radial, arroba Radio Alba Ciudad Piso B en Instagram y Alba Ciudad en X. Nuestra página web por donde estamos transmitiendo en streaming, www.albaciudad.org. Continuamos con nuestra invitada del día de hoy, con Manuela Blanco, documentalista venezolana, quien nos está comentando un poco sobre su nueva producción llamada Ese Año. Dejamos una pregunta al aire, Manuela, que estamos hablando, un poco contextualizando ese inicio de esa afrontación que hiciste de parar un trabajo documental que venías haciendo fuera del país. Tuviste que interrumpirlo por lo que pasó de la pandemia y luego sucede todo esto que parte de ello nos cuentas en tu nuevo documental.
Sí, bueno, ahorita mientras que estábamos en la pausa musical estaba pensando que cómo cuento cosas de la película sin hacerle spoiler a la gente, porque bueno, además tú conoces mi trabajo y sabes que yo trabajo muchas veces en el autorreferencial. Entonces siempre digo que cuento sin contar la película, pero bueno, les puedo contar que yo estaba haciendo un trabajo con los hermanos saharauis en el medio de los campamentos de refugiados en Argelia, y yo literalmente fui una de las personas que entró en los últimos vuelos que entraron a Venezuela antes de que cerraran por completo el tráfico aéreo, junto con las compañeras y compañeras de que estábamos en la Brigada de Solidaridad. Era la segunda Brigada de Solidaridad de Venezuela con el Sahara, con la República Árabe Saharaui. Entonces, bueno, ahí empieza un poco la peli, y a partir de ahí, y que empezaba como a darme cuenta de cosas, y bueno, además yo tengo esta manía de, no sé si manía o quizás puede sonar muy cliché, pero bueno, a mí me gusta mucho registrar lo cotidiano, ¿no? Porque creo que lo cotidiano suceden cosas extraordinarias siempre, las cuales no nos damos cuenta. Entonces, bueno, gracias a esa manía mía empezar a registrar todo. De hecho, tengo como, no sé, creo que tengo como un giga de audios de mientras que ocurría y que no ocurría en el mundo en ese primer mes, de gente que me mandaba audios, yo mandaba audios. Y tuve como que seleccionar, creo que el mayor trabajo en ese año, que sí se llama esta peli, fue precisamente como la clasificación y escogencia del material de archivo que iba a usar, ¿no? Porque finalmente terminó siendo todo material de archivo. Y bueno, como les digo, retomo el material, claro, decido encarar el material a la muerte de mis abuelos, pues, que terminan siendo parte de la película. Entonces, bueno, es una peli muy, muy íntima, pero al mismo tiempo muy, muy universal, porque creo que a todos nos atravesó de alguna u otra manera alguna situación que ocurre o es mencionada dentro de la peli. Dentro de los personajes está, por ejemplo, mi prima, que en ese momento era, trabajaba como vendedora de... Entonces, imagínate, un vendedor de viajes o una gente dedicada al turismo en plena pandemia, ¿cuál era su trabajo?
Claro.
Quien está hablando ahora para ustedes en este programa de radio, ¿quién es?
Se nos está pegando un poco la comunicación. mira, no te escuchamos porque quedó como congelada la comunicación. Repita, porque me quedé.
¿Y dónde se quedó pegado? Y yo así que seguí.
No, estabas hablando de tu prima. Y hasta ahí llegamos.
Ajá. A mi prima, que era agente de viajes en ese momento, en una agencia de turismo, estaba en ese momento, todavía no estaba en la radio y estaba afrontando nuevos retos personales para él, que no voy a adelantar mucho ese spoiler, pero bueno, creo que si se animan a ver la película también van a entender parte de la vida del locutor de este programa.
Ay, perdona, se me olvidaba eso.
Entonces eso, porque eran como amigos muy cercanos que estaban atravesando por diferentes situaciones en diferentes partes del mundo o de Venezuela. También está ahí mi socia Marely Rodríguez, que para ella era otra pandemia absolutamente, que no tenía nada que ver con el caos que yo vivía en Caracas. O sea, ella estaba en la casa de sus padres, en Acarigua, con un patio maravilloso donde podía hacer otras cosas que no había tenido tiempo hasta ese momento. Yo no tenía nada que ver con mi estrés demasiado caraqueño, neurótico, de salir a la calle y regresar viviendo en un lugar tan grande como Parque Central. Vivía en las torres de Parque Central. Entonces, bueno, pero ya creo que ya les estoy haciendo demasiado spoiler de la película.
Claro.
Creo que es importante que vayan a...
Claro, pero... Creo que una de las cosas importantes aquí es que la película está contada en diferentes voces, desde diferentes puntos geográficos y diferentes perspectivas, que todas se vieron transversalizadas o atravesadas por un hecho o un acontecimiento mundial. Yo creo que particularmente, ya estoy haciendo el review de la película, la película recoge diferentes experiencias durante el año, que básicamente todos, es muy universal, porque todos de alguna forma nos vimos trastocados por lo que estaba sucediendo. Pero precisamente tú dices que, bueno, querías hacer la película porque querías hacer algo, querías hacer un registro precisamente de lo que estaba sucediendo. Pero ¿cuál fue el mayor reto de hacer este tipo de película?
Mira, creo que el mayor reto vino después en la edición, porque yo lo que sí hice muy, muy ordenadamente, me creé como un poco para no enloquecer en medio de la cuarentena, me creé como un plan de rodaje muy riguroso. Entonces yo durante todo ese año, bueno, excepto momentos en los que no estaba en casa, pero durante todo ese año yo tenía como momentos del día en que grababa espacios que podía ver desde mi ventana. Entonces esos espacios eran la Avenida Bolívar, la Avenida Universidad, una misión vivienda que me quedaba muy cerca, o sea, lo que alcanzaba a ver desde mi ventana con lente zoom que tenía en ese momento, ¿no? Entonces muchas veces no tengo la mayor calidad que pudiese tener en cuanto a imagen, pero sí recuerdo que fui descubriendo cómo había pequeños rincones que estaban ahí y que todos los días pasaba algo, así pareciera que todo estuviese detenido. Entonces, claro, esa era una manera de ocupar mi tiempo ocioso, por así decirlo, dentro de la pandemia, sin poder llevar a cabo otros proyectos que tenía en mente en ese momento, que hoy en día, de hecho, no los he podido volver a retomar. Están ahí. Muchas veces yo trabajo los documentales como por etapas o por el momento. Entonces, bueno, decidí como que, bueno, pararon y en algún momento voy a retomar, sobre todo el trabajo con los hermanos saharauis, con quienes sigo trabajando día a día. Soy amiga de la causa saharaui desde hace más de 15 años y trabajo en conjunto con ellos. De hecho, el año pasado monté una muestra fotográfica acá en Buenos Aires con la Asociación de Solidaridad con un Sahara Libre. Pero es eso, o sea, esa película creo que llegará en su momento y que nos hablará de esa cercanía que tenemos con los hermanos saharauis, que siempre que puedo hablo de los hermanos saharauis y termino desviando mis conversaciones que tengo con saharauis. Pero bueno, volviendo a ese año, creo que lo más duro después fue precisamente editarlo, ¿no? Porque por todo lo que había pasado. Y además, bueno, tomé la decisión personal, que al mismo tiempo era muy ruda, pero dije, bueno, si no es como, ajá, pasa, es una necia ahí con una cámara registrando su cotidianidad, pero ¿y qué más? ¿Qué pasa, no? O sea, ¿qué pasa con esto? Porque, bueno, finalmente lo que sí me agradecí a mí misma fue esa manía de registrar cosas, porque, bueno, eso me permitió tener como últimas fotos de seres que ya no están. Que suena muy rudo, pero es eso, ¿no? O sea, me permitió eso, de capturar esos instantes, esos últimos instantes con ellos. y que a su vez además, pues siguiendo el consejo que de hecho está dentro de la peli de un buen amigo, me dijo, bueno, haz lo que siempre has sabido hacer, registra. Y bueno, eso fue lo que hice, registré en la medida en que los protocolos de seguridad del hospital donde estaban internados mis abuelos, porque además yo soy sumamente respetuosa con todos los protocolos de seguridad que eran los requeridos en ese momento, pues yo lo que hacía era fotos. Entonces tengo como pequeñas fotos, algunos audios, algunas cosas que se van reconstruyendo a lo largo de la peli, porque además entonces el reto era ese, ¿no? Cómo llevar al espectador por esta montaña rusa de emociones sin que dijera qué fastidio, porque no quiero volver, porque hay gente que me ha dicho no quiero volver a la pandemia. Y está bien, es válido. Entonces era un poco ese juego de cómo seducir al espectador para explotar ese pequeño voyeur que sé que todos tenemos dentro, de querer ver algo que está ahí, que estuvo ahí y que ya no está, pero que es parte de la vida de todos. Fue algo a nivel mundial, ¿no? La pandemia fue algo mundial que nos detuvo a todos en su momento. Entonces, bueno, el mayor reto fue la edición. Entonces, claro, tenía horas y horas de material, de planos de Caracas, de México, sobre todo de Caracas, de Canadá, de Brasil. Entonces, además, yo disfrutaba mucho cuando la gente me decía que en otros lados, que no era Venezuela, ya estaban empezando a abrir en fronteras o empezando a permitir que la gente viajara de una ciudad a otra. ¿Cómo te sentí? ¿Y cuántas horas tuviste que usar? O sea, ya era la propia ociosa de pregúntame tú, que hubo gente que me dijo, ah, ya, no te quiero contar más qué hago y qué no hago. O sea, va. Pero creo que el resultado es interesante. Igual les invito a que vayan el próximo viernes a las 4 de la tarde a la sala de la Cinemateca que está en el Museo de las Artes, a que vean ese año. Y además, bueno, por supuesto que vean toda la programación del cine, del Festival de Cine Cumbre San Agustín, porque además eso, San Agustín, esa capital sonora y cultural de Caracas y de Venezuela que cada día nos sorprende con nuevas cosas. Creo que es un espacio ideal, ¿no? Y además me parece muy lindo que la peli de alguna manera vuelva a la parroquia de donde nació, porque yo vivía en Parque Central, y Parque Central es parte de la parroquia de San Agustín, que era lo que yo comentaba en algún momento con Reinaldo Mijares y con Emilio Mujica, personajes ahora en esta otra peli que estamos ahora en postproducción, de que a mí me gustaba tanto San Agustín, que yo fui tendencia, que yo hasta que no vivía de alguna manera en San Agustín no me quedé tranquila, ¿no? Entonces me parece muy bonito que la peli vuelva a la parroquia donde nació.
Claro, mira, una de las cosas que te iba a preguntar es, ¿tienes planificado estrenar en salas comerciales el documental?
Mira, no, de momento no. De hecho, siempre me lo planteé como algo que quería transitarlo por festivales y salas alternativas, como para que la gente que se animara y quisiera pudiese conectar un rato con esa montaña rusa de idas y venidas. Pero no estoy cerrada en la posibilidad. Mis queridos amigos distribuidores, si están oyendo, pero es eso, o sea, porque siempre fue eso como una peli que para mí, en lo personal, era una peli necesaria. Para mí, Manuela, como autora y realizadora de documentales. Pero es eso, o sea, es una peli intensa. Yo siempre digo que las películas que hago no necesariamente son películas cómodas, pero sí necesarias.
Claro, es que también es súper difícil hablar desde lo autorreferencial y desde lo cotidiano. Pero creo que muy particularmente de allí, precisamente, mira, tuve la oportunidad de ver un corto documental hace poco sobre un personaje que la gente tal vez, ¿sabes?, no lo tome en cuenta, pero un personaje de la calle, un personaje que vemos. y cuando tú descubres la riqueza, o sea, la manera que te cuentan la historia, en que te presentan al personaje, en que se presenta la vida desde lo cotidiano, tú empiezas a valorar y a observar que existe una gran riqueza en lo cotidiano. Y eso me hace recordar, bueno, que ahí creo que coincidimos, los documentales de verdad, ¿sabes? De hablar de las cosas simples y cotidianas que tal vez pasamos por alto, pero bueno, se dan, tienen riqueza, porque tal vez a veces no valoramos lo obvio. Y particularmente en este trabajo, que tengo que decirlo, tuve la oportunidad de verlo, les invito a que vayan la semana que viene a ver la peli, a las personas que están acá en Caracas, para que se den cuenta de algo. Porque sí, a veces decimos que, ¿sabes? Hace ya tiempo, hace 5 años pasó, pero es que todavía nosotros no hemos superado ni siquiera la primera capa realmente de la pandemia. O sea, todavía estamos tratando de entender qué nos cambió y qué fue lo que pasó. Pero aquí, así como para ir finalizando, ¿qué te cambió a ti la pandemia? Y esta película, precisamente.
Bueno, la pandemia creo que me recordó esta importancia de disfrutar lo cotidiano y lo efímero de la vida. Suena así súper cliché, súper como postal de no sé qué, de hospital, pero de verdad entendí que los instantes ocurren y que esos instantes hay que apreciarlos al máximo. So, creo que más que enseñármelo, me lo refrescó, y lo que sí me enseñó es que hay que reinventar constantemente. Eso bueno, para mí fue clave en este año, el reinventarse.
Bueno, con esas palabras me quedo. De verdad te agradezco por acompañarnos la mañana de hoy. Y a ustedes, queridos amigos, esto fue todo por el día de hoy. La semana que viene voy a estar en el festival FESITMA. De ahí le voy a traer varias cositas. Así que no se pierdan. La semana que viene también tenemos programa. Así que no crean que se van a librar de mí tan fácil. Mientras tanto, les recuerdo que este programa llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a su ministro Ernesto Villegas Polhac, a la Dirección de Gestión Comunicacional a cargo de la licenciada Gloria Mesa. En los controles nos acompañó el día de hoy Abraham Garrido y en la asistencia de este espacio Mari Ramírez, quien habló para ustedes Daniel Marín. Y recuerden muy bien que nos vemos en redes sociales, como siempre, y nos escuchamos la semana próxima.
Semana tendremos más de Modo Cine Venezuela por Alba Ciudad 96.3 FM.